Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de presentación de resultados del primer trimestre de 2017 de Empresas Lipigas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Mafucci, gerente general de Empresas Lipigas S.A., y Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia se discutirán los resultados de Empresas Lipigas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentran disponibles en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Esta llamada es solo para analistas e inversionistas, por tanto, cualquier pregunta de la prensa debe ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas del negocio de la compañía, proyecciones en operación, resultados financieros, potencial de crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas, son meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la compañía. Estas expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y del rendimiento económico general de América Latina, en particular el de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y los mercados internacionales, y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha en que son hechas, y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros u otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y el análisis razonado de los mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados al negocio y están disponibles en el sitio web www.lipigas.com. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Empresas Lipigas S.A.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2017 de Empresas Lipigas. Como se anticipó, nos vamos a referir a la presentación de resultados que se encuentra disponible en nuestra página web. Les pido por favor que pasemos a la diapositiva número 1 de dicha presentación. Como vemos en el gráfico superior respecto al EBITDA, este fue de 15.354 millones de pesos chilenos, con una disminución de 3,5% respecto al primer trimestre del año anterior. Más adelante veremos las variaciones en cada país y los motivos de estas variaciones. En la parte inferior vemos la evolución del EBITDA por trimestre desde 2016. Allí se mantiene la tendencia de que el segundo y tercer trimestre son los de generación más alta por la estacionalidad de la actividad en Chile. Pasemos ahora a la diapositiva 2. En el gráfico superior podemos observar la composición del EBITDA anual por país para el primer trimestre de los dos últimos años. La participación de Chile sigue siendo muy relevante, ya que aunque disminuye con respecto al primer trimestre de 2016, representa el 78% del EBITDA en el primer trimestre de 2017. El gráfico inferior muestra el EBITDA por país para el primer trimestre de los últimos dos años. Comparativamente al primer trimestre de 2016, se observa una baja en Chile y en Perú, parcialmente compensada por el aumento en Colombia. Pasemos ahora a la diapositiva 3. Con respecto a las variaciones de EBITDA correspondientes al primer trimestre, podemos apreciar que Chile y Perú presentaron bajas al comparar el periodo antes mencionado para los años 2016 y 2017. Colombia presenta un desempeño mejor en el periodo. Chile presenta menor generación de EBITDA con una disminución de 7,4%. Colombia aumenta su generación de EBITDA en 101,7% por mayores volúmenes y márgenes unitarios. El EBITDA de Perú disminuyó un 28% por menores márgenes unitarios de la operación de venta de gas licuado. Más adelante efectuaremos un análisis más detallado de las variaciones en cada país. En la diapositiva número 4 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos dos años. En el primer trimestre de 2017 la utilidad neta alcanza los 6.670 millones de pesos chilenos, disminuyendo un 9,4% respecto al año anterior. Con respecto al análisis trimestral, se observa el mismo comportamiento que tiene el EBITDA en cuanto a las variaciones por trimestre, lo cual está dado, como se explicó anteriormente, por la estacionalidad que se presenta en el negocio de Chile, por lo que el primer y el cuarto trimestre presentan una menor utilidad respecto al segundo y tercer trimestre. En la diapositiva 5 podemos apreciar la composición de las variaciones en la utilidad neta después de impuestos para el primer trimestre de los años 2016 y 2017. La menor utilidad neta del primer trimestre de 2017 en comparación al mismo periodo del 2016 está influenciada por un menor EBITDA de 556 millones de pesos, mayor depreciación de 538 millones y mayores impuestos de 250 millones. Lo anterior fue parcialmente compensado por el resultado no operacional negativo, que disminuyó en 651 millones de pesos chilenos, principalmente por menores resultados negativos por unidades de reajuste y menores costos financieros, fundamentalmente por menor actualización de pasivos no corrientes. Continuando con la presentación, en la diapositiva 6, podemos apreciar en el primer gráfico la evolución trimestral de las ventas físicas de gas licuado y en el segundo gráfico las ventas físicas equivalentes, que incluyen, además de las ventas de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, las cuales para efectos comparativos equivalen en toneladas equivalentes de gas licuado convertidas en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas que se produce debido a que la participación de Chile en las ventas de gas licuado es la más relevante en el total, y Chile presenta una estacionalidad dada por la temporada de invierno y el uso asociado a calefacción. Al comparar las ventas solo de gas licuado del primer trimestre de 2016 con las del mismo periodo de 2017, se observa un aumento del 2,4%, el cual se compone por un aumento de las ventas en Chile y Colombia, por distintos factores que analizaremos a continuación, y es parcialmente compensado por menores ventas en Perú. El segundo gráfico, tal como se mencionó, incluye además del gas licuado, las ventas de gas natural en sus distintos formatos. Tipigas tomó el control de la operación de gas natural comprimido de Neogas Perú, actualmente llamada Limagas Natural Perú, en febrero del 2016, y a partir del segundo trimestre del 2016 se produce un aumento importante en las ventas medidas en toneladas equivalentes de gas licuado, como consecuencia de la incorporación de las ventas de gas natural comprimido de esa operación. Si comparamos las ventas totales de la compañía expresadas en toneladas equivalentes entre el primer trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, existe un aumento del 6,3%. A continuación, vamos a analizar el comportamiento individual de los países. En la diapositiva 7 comenzamos con el desempeño de Chile. El EBITDA en Chile ascendió a 11.918 millones de pesos chilenos con una caída del 7,4% sobre el primer trimestre del 2016 por mayores gastos operacionales en el periodo. El margen bruto es de 30.122 millones de pesos, mayor el 7,9% respecto al primer trimestre del 2016, generado por mayores volúmenes y mayores márgenes unitarios. Los ingresos de la operación en Chile alcanzaron los 66.674 millones de pesos, un 17% mayor al primer trimestre del 2016, explicado por un mayor volumen de ventas de gas licuado de 3,3% y mayor precio de la materia prima. El gasto operacional en Chile aumenta en 3.158 millones de pesos, 20,9%, principalmente en salarios, fletes, reinspección de estanques y medidores, marketing y servicios externos relacionados con la operación comercial. Estos gastos, en buena medida, se relacionan con la implementación de una estrategia de integración de la cadena de distribución hacia el cliente final. Si bien en el trimestre el incremento de volúmenes de venta y márgenes no alcanzó a compensar el aumento de gastos, creemos que esta estrategia nos permite posicionarnos de mejor forma para desarrollar acciones comerciales que deberían rentabilizar estos mayores gastos en el segundo semestre del año. En la diapositiva número 8 podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Se puede apreciar la estacionalidad de las ventas asociadas a las variaciones de clima en el año. Las ventas físicas expresadas en toneladas equivalentes de gas licuado, es decir, incluyendo las ventas de gas natural en sus distintos formatos convertidas a toneladas de gas licuado equivalentes en poder calorífico, aumentaron 3,5% entre el primer trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, explicado por un mayor volumen de ventas de gas licuado de 3,3% y un incremento de 10,2% en la venta de GNL. En la diapositiva 9 analizamos el desempeño financiero de Colombia. El EBITDA en Colombia ascendió a 1.932 millones de pesos chilenos con un importante aumento de 101,7% sobre el primer trimestre de 2016, principalmente por los mayores volúmenes y mejores márgenes unitarios. Los ingresos de la operación en Colombia alcanzaron los 11.044 millones de pesos chilenos, un 24,7% mayor al primer trimestre del 2016. El volumen de ventas de gas licuado aumentó en un 8,6%. Este importante aumento está influenciado por la recomposición de stock que realizaron los clientes después de los episodios de desabastecimiento de productos que se produjeron durante el último trimestre de 2016. El margen bruto de Colombia, medido en moneda chilena, presenta una variación positiva del 32,6%, efecto principalmente de los mayores márgenes unitarios y además del mayor volumen de ventas anteriormente explicado. Existe un efecto positivo debido a la revaluación de la moneda colombiana frente al peso chileno, equivalente a 3,9% comparativamente al primer trimestre del 2016. Los gastos de operación aumentaron en 247 millones de pesos, 8,9% por mayores gastos de fletes, salarios e impuestos y multas. El incremento de gastos también está influenciado por la mencionada revalorización del peso colombiano. Los resultados de Colombia del primer trimestre confirman la mejora de los resultados que se había producido ya en el tercer y cuarto trimestre de 2016. En la siguiente diapositiva, la número 10, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. En el gráfico trimestral podemos observar que, a diferencia de Chile, en Colombia no se presenta una estacionalidad significativa en la venta debido a que no existen diferencias climáticas tan marcadas. Al comparar el primer trimestre del 2017 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado aumentó en 8,6%. Como ya mencionamos, dicho aumento está influenciado por un aumento puntual correspondiente a la recomposición del stock por parte de los clientes originado en las situaciones de faltantes de productos que se produjeron en el último trimestre de 2016. No esperamos aumentos de similar magnitud en los próximos trimestres. En la diapositiva 11 analizamos el desempeño financiero de Perú. El EBITDA en Perú ascendió a 1.504 millones de pesos chilenos, lo que representa una caída en un 28% sobre el primer trimestre del 2016, debido principalmente al menor volumen y los menores márgenes unitarios de la operación de gas licuado. Los ingresos de la operación en Perú alcanzaron los 21.395 millones de pesos chilenos, un 9,1% mayor al primer trimestre del 2016, explicado por la incorporación de la operación de gas natural comprimido en el trimestre completo, la cual en el 2016 consolidó solo desde febrero. El margen bruto aumenta un 11,1% por el aumento en el volumen de ventas y margen unitario en el negocio de gas natural comprimido. Los márgenes unitarios en toneladas equivalentes de gas licuado se mantienen constantes respecto al primer trimestre del 2016 debido a un alza en el negocio de gas natural comprimido y una baja en el negocio de gas licuado. La cifra del margen también está influenciada negativamente por la depreciación de la moneda peruana respecto al peso chileno en un 2% respecto al primer trimestre del 2016. Los gastos operacionales aumentaron en 1.221 millones de pesos chilenos, principalmente por mayores gastos en la operación de ventas de gas natural comprimido, que consolidaba solo desde febrero en el primer trimestre del 2016. Este efecto representa 995 millones de pesos chilenos del aumento mencionado. En resumen, Perú presenta resultados por debajo de nuestras expectativas, originado por una situación que se arrastra desde 2016 de competencia agresiva, sobre todo de pequeños competidores informales, que ha disminuido los márgenes de comercialización. Creemos que es una situación que no debiera mantenerse en el tiempo y para la cual se están desarrollando estrategias de diferenciación que nos permitan competir en los segmentos de márgenes más atractivos. En la diapositiva número 12 vemos la evolución de las ventas físicas en Perú. En el gráfico trimestral podemos observar claramente la incorporación de la operación de gas natural comprimido en el primer trimestre del 2016. Al comparar el primer trimestre del 2017 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado disminuyó en un 3,1%, principalmente en el segmento de automoción. Esta disminución está originada por los bajos márgenes que hizo que se tuviesen que disminuir los volúmenes en los segmentos donde la competencia informal es más agresiva en precios. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó en un 11% por efecto de la incorporación del volumen de ventas de gas natural comprimido durante los tres meses de 2017. Las ventas de gas natural comprimido aumentaron un 55,7% en comparación al primer trimestre del 2016. En la diapositiva 13 podemos ver los principales indicadores financieros de la compañía. La relación deuda financiera neta a patrimonio aumenta con respecto a fines del 2016 de 0,8 a 0,9. La compañía tiene un covenant asociado a la emisión en 2015 del bono a largo plazo, el cual pone como límite un ratio de deuda financiera neta a patrimonio de 1,5 veces. El ratio actual de 0,9 refleja la capacidad de endeudamiento que tiene la compañía para poder desarrollar su plan estratégico que incluye nuevas inversiones. La relación deuda financiera neta a EBITDA aumenta de 1,4 a 1,6 veces. De todas formas, el ratio de 1,6 veces EBITDA, un ratio que también permitirá aprovechar el apalancamiento de financiar parte del crecimiento de las inversiones con deuda. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida y disminuye levemente como consecuencia de la disminución del EBITDA y un ligero aumento del gasto financiero neto. La compañía mantiene sobre 88% de la deuda denominada en pesos chilenos asociada a la unidad de fomento. Esto corresponde básicamente al bono emitido en 2015 y al arrendamiento financiero registrado como consecuencia de la construcción del terminal marítimo de importación de gas. Del resto, la mayor proporción corresponde a deuda bancaria en Perú, denominada en soles peruanos. Ahora le doy la palabra a nuestro gerente general, Ángel Matucho.
Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, como hemos revisado, el primer trimestre del 2017 muestra una disminución de la EBITDA de 3,5% originada por menores cifras en Chile y en Perú. En Chile, si bien logramos un aumento en volúmenes y márgenes, el incremento previsto de los gastos no nos permitió una mayor generación de resultados. La mayor parte de este incremento en gasto está relacionada a la estrategia que venimos desarrollando desde mediados del 2016 de integrarnos más en la cadena de distribución, acercándonos al cliente final. Creemos que en la segunda parte del año esta situación de mayores gastos se equilibrará y la estrategia de cercanía con el cliente nos permitirá estar mejor posicionados para acciones comerciales de generación de valor. En Perú, en el mercado del GLP, se mantiene la situación de competencia agresiva de competidores informales, que ya se había presentado en la segunda mitad del 2016 y que ha erosionado los márgenes. En el caso del envasado, estamos desarrollando estrategias de diferenciación y de cercanía con los clientes, siempre adaptándonos a las características del mercado peruano, a fin de posicionarnos en los segmentos más rentables. En el caso de grandes clientes, queremos aumentar nuestro posicionamiento como expertos en soluciones energéticas para los segmentos de clientes que valoren esta característica. Si bien por el nivel de informalidad Perú es un mercado más complejo para rentabilizar nuestra marca, creemos que en los próximos trimestres tendremos resultados positivos en este sentido. A pesar del fenómeno del Niño de comienzo del año, que afectó las actividades en el norte del Perú y que tendrá impacto en los números macro del Perú en el 2017, el país sigue siendo un mercado en crecimiento y con muchas oportunidades de negocio. En Colombia, los resultados del trimestre mantienen las cifras del último trimestre del 2016. Iniciamos además la operación de la sociedad Renova, dedicada a la distribución de gas por red, a unos 10.000 clientes en pequeños municipios en el interior del país. Si bien es una operación pequeña, nos permite posicionarnos en un segmento que cubre necesidades de clientes que no tienen acceso a las grandes redes de gas natural. En Chile, durante el trimestre, hemos continuado con el avance de la construcción de las redes de gas natural en Puerto Montt y Osorno, y se están preparando las bases para la ejecución del proyecto en Curicó. También tenemos avanzado en la construcción de un pequeño medio de generación distribuida en Concón, que nos permitirá durante el segundo semestre de este año estar en disposición de inyectar energía eléctrica a la red de distribución, utilizando gas natural licuado y aprovechando nuestro papel de comercializador de este combustible. En definitiva, seguimos diversificando la oferta de soluciones energéticas para nuestros clientes, quienes pueden acceder a una opción multienergía, gas licuado, gas natural por red, gas natural licuado para clientes de alto consumo fuera de las redes de gas natural. Y por otro lado, continuamos en la tarea de buscar oportunidades de crecimiento. Con esto culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy y damos paso a la etapa de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos una pregunta del señor Rodrigo Mora, de Moneda.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos consultas, una referente a la operación en Chile. Me gustaría si nos pudiesen explicar un poco más esta nueva estrategia de integración hacia el cliente final. Estamos viendo que tuvieron un incremento importante en los gastos de operación y me gustaría si nos pudieran explicar un poco más cómo creen que esto va a ir evolucionando en los próximos trimestres. Y la segunda consulta es en relación al mercado en Perú, que nos pueden explicar un poco más cuáles son las perspectivas, qué es lo que están esperando ustedes en términos de márgenes, tanto en el negocio de gas licuado como en el negocio de gas natural comprimido. Muchas gracias.
En relación a la primera pregunta, relacionado con el esquema de distribución en Chile, la estrategia busca de alguna manera tener una mayor relación con los clientes finales de manera de tener un mejor control de la situación del margen con los clientes finales y también con una estrategia de poder potenciar en el futuro la posibilidad de vender y de tener contacto con estos clientes y vender otro tipo de energía. En términos concretos, esto se traduce, por ejemplo, que el volumen de operaciones o de ventas de gas envasado, que es el llamado venta en cilindro, el porcentaje de pedidos que nosotros recibimos en nuestro call center y por lo tanto manejamos lo que es la distribución, el delivery, se ha incrementado. El año pasado teníamos un 23%, este año estamos en un 33% de nuestras ventas son manejadas directamente por la compañía. Entonces, esto implica, por un lado, una mejora en los ingresos que se va produciendo porque uno accede al precio final con el cual llega el cliente, pero también implica incluir gastos vinculados fundamentalmente a flete y a la estrategia de marketing, que permite que el cliente nos llame directamente a nosotros. ¿Cómo se proyecta esto en el futuro? Nosotros, es un proyecto que tenemos que está en ejecución y la expectativa que tenemos es que efectivamente este control del cliente final nos permita acceder a mejores márgenes por sobre los costos iniciales que estamos teniendo. Por lo tanto, esperamos tener que se vaya cumpliendo los resultados del proyecto, es decir, mayor ingreso y con gastos más eficientes. Eso respecto a la primera pregunta. Y comentar un poco que esos gastos, este incremento de gastos, eran gastos que estaban previstos de alguna manera en el proyecto, no son gastos sorpresivos. En relación a la segunda pregunta, las perspectivas en Perú, la coyuntura que se dio en el último trimestre del año pasado y primer trimestre este año en Perú, yo diría una coyuntura en que se coincidieron varios factores, un incremento del costo de la materia prima muy relevante en Perú, lo cual fue aparejado con una aplicación de una suerte de subsidio que permite que los operadores informales hagan uso de este subsidio en forma informal, hagan mal uso de este subsidio, con lo cual a las compañías formales nos quita competitiva. Esta situación se fue corrigiendo, se ha ido corrigiendo, y eso permite que el contexto de informalidad se disminuya, y con lo cual las compañías formales nuevamente empezamos a operar y a comercializar productos con los márgenes razonables. Con esto trato de decir que las perspectivas que tenemos para los siguientes trimestres es que esta situación se vaya corrigiendo y volvamos a los resultados que nosotros tenemos previstos para Perú. Fundamentalmente el impacto que hemos tenido ha sido en el gas envasado y no en el gas licuado y no así en la operación de gas natural, que está en línea con las previsiones que nosotros teníamos.
Sobre el mismo tema en Perú, ¿ustedes nos pueden comentar un poco más cómo ha ido, qué están haciendo, en qué están trabajando, qué es lo que están viendo en términos del desempeño de Neogas este trimestre en cuanto a sus márgenes, en cuanto a su nivel de actividad, en cuanto a los proyectos que esperan desarrollar?
En el tema de Neogas, tenemos, yo diría, una línea que en la que se está desarrollando, que es el uso del GNC en la automoción, o sea, en vehículos, fundamentalmente en lo que es el equivalente a lo que es el Transantiago acá en Chile. Nosotros estamos siendo abastecedores de algunos de los corredores donde circulan buses a gas natural, allá, a diferencia de lo que sucede acá, el transporte público que se está instalando es con gas natural comprimido, y ese es un nicho de mercado que nosotros vamos a ir tomando. La ejecución de los proyectos, por el tema más bien de trámite y normativa, que terminan siendo un poco más lento de lo que eran nuestras previsiones, con lo cual diría que tenemos algún retraso en dos o tres proyectos que están hoy día cerrados, pero estamos en la etapa de ejecución. Yo diría que en tema de Neogas o Limagas Natural, la idea que tenemos es que es un negocio que ya lo tenemos bastante controlado, que está, o sea, que lo tenemos bajo control, tenemos control de la compañía y de los proyectos, del pipeline de nuevos proyectos que van a estar entrando los próximos meses. Hay una serie de proyectos que están hoy día cerrados, están en la etapa donde ha sido más lenta más bien la ejecución, que lo que es el conseguir los clientes. La condición del precio del gas natural comprimido sigue siendo muy competitiva en Perú respecto al diésel, y por lo tanto las perspectivas que tenemos son positivas en ese mercado.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Sebastián Ramírez, de Toesca Asset Management.
Buenos días, Osvaldo y Ángel. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer dos consultas e indagar un poco más en la situación en Perú en GLP. Resulta que sus competidores de Solgas han estado comentando que han hecho varias aproximaciones al gobierno para trabajar en una forma de prevenir que la tarifa social en GLP sea utilizada por players de mayor informalidad para poder vender el producto con un costo de abastecimiento más conveniente que el suyo. Entonces, en relación a eso, quería preguntar, ¿en qué estatus se encuentran estas actividades con Nocinermin y si han logrado avanzar en una manera de prevenir la compra de este insumo vía esta manera más saltándose un poco el objetivo último de la tarifa social? Y mi segunda pregunta viene en relación a Colombia. Los resultados son súper positivos y vuelven a los niveles que nosotros observamos hace 12, 18 meses atrás, pero quería entender un poco, nosotros hemos visto en Colombia que existen como olas de competencia bien fuerte, entonces se logran alcanzar de nuevo estos márgenes que vimos de, no sé, 250 o 240 o 250 pesos por tonelada, o sea, por kilo de producto y de GLP. Y luego de que eso sucede por un par de trimestres consecutivos, vemos una ola de competencia que lleva de nuevo los márgenes hacia abajo. ¿Hay algo distinto que estamos viendo estos trimestres? ¿Un mercado algo más ordenado? Y si nos pueden comentar en relación a la posible adquisición que estuvieron conversando, que se hablaba que estaba bastante cerca en el momento que se hizo el roadshow para el aumento de capital, ¿en qué estatus se encuentra la parte más por el lado de M&A?
A ver, en relación al tema de la informalidad, efectivamente nosotros a través de la asociación de industriales y especialmente de un comité que hay de energía, hemos tenido acercamiento a las compañías más formales de alguna manera del mercado con el gobierno, con la finalidad de analizar la forma en que se entrega este subsidio, que de alguna manera permite que los informales compren el gas subsidiado y lo vendan en el mercado donde no aplica el subsidio. Entonces, las empresas formales no podemos hacer eso y los informales sí, con lo cual les da una ventaja coyuntural. Ahora, dado que esta situación se da solo en algunos meses, cuando se producen estos cambios de precios violentos, cuando los precios se vuelven a estabilizar, esta situación desaparece, esta situación de inequidad entre los formales y los informales. Entonces, la verdad que yo personalmente tengo poca expectativa de que la autoridad haga un cambio significativo en la aplicación de subsidios. Esa es la, estoy dando una opinión personal, si bien nosotros seguimos presionando a la autoridad o intentamos de alguna manera comentar a la autoridad cómo este subsidio de alguna manera no llega al objetivo que pretende el gobierno. La verdad que no estoy muy optimista respecto a un cambio significativo, más aún que en la medida que se va estabilizando los precios, este subsidio desaparece, que es la situación que está sucediendo ahora, que el subsidio está desapareciendo y los mercados se están formalizando nuevamente y la expectativa que tenemos es que los márgenes nuestros también se vayan normalizando. Esa es la situación que tenemos respecto a Perú. En el caso de Colombia, efectivamente los resultados son positivos y efectivamente es un mercado muy competitivo, hay 70 operadores en el mercado y se dan, como tú señalabas, estas olas de competencia o situaciones competitivas, no solamente competitivas en el mercado colombiano, o sea, por actores colombianos, sino que empieza a haber contrabando en la zona norte con Venezuela, que empieza a entrar productos desde Venezuela. O sea, hay una serie de situaciones muy coyunturales de Colombia. Ahora, en la medida en el caso nuestro, nosotros vamos consolidando nuestra posición en determinadas zonas y en determinados tipos de clientes, la expectativa es que nuestros flujos sean también más estables y no tengan estos saltos de margen y tengamos esta base de alguna manera de resultado que es el que estamos presentando hoy día. En relación a las adquisiciones en Colombia, Efectivamente, hemos estado en proceso de observación de empresas que podrían ser interesantes en el negocio del GLP, y esta hasta ahora no hemos logrado concretarla. Y también estamos analizando el mercado, no solamente el GLP, sino que en el tema de las redes, como es el caso de Renova. Y es un tema que siempre estamos observando y con interés de seguir creciendo en Colombia. Por lo tanto, es un tema que seguimos con interés y con bastante ganas de seguir creciendo en nuestra posición en Colombia.
Nuevamente, si hay alguna pregunta, por favor oprima asterisco 1 en su teléfono. Si hay alguna pregunta, por favor oprima asterisco 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta del señor Rodrigo Mora, de Moneda.
Sí, por favor, me gustaría si nos pudieran dar una idea de qué es lo que están trabajando, planificando en términos de plan de inversiones para este año. Me imagino sin considerar que hay alguna adquisición, una potencia de adquisición. Y si nos pueden comentar un poco más del proyecto de generación distribuida que van a desarrollar en Concón, nos pueden comentar de qué monto estamos hablando. Si este es un negocio que estaría siendo abastecido con gas licuado. Por favor, que nos comente un poco más de eso.
Sí, Rodrigo, en cuanto al nivel de inversiones para este año, como dices tú, sin considerar oportunidades que se pueden presentar, nosotros deberíamos estar en una cifra año un poco superior a la depreciación anual. Entonces, deberíamos estar en una cifra cercana a los 30 mil millones de inversión. Y después hay algunas inversiones no recurrentes que estamos haciendo, como es el desarrollo de las redes de gas natural en Chile, donde ahí tenemos un estimado de unos 50, puede haber unos 10 millones de dólares más que se incurran este año, dependerá de cómo avancen esos proyectos. Respecto a la parte de generación,
sí, a la generadora esta de 6 megas que estamos ya en etapa de construcción en Concón. Ya tenemos todos los permisos de resolución ambiental y tenemos los permisos eléctricos. Es un proyecto que lo vamos a conectar a gas natural y lo que estamos haciendo es un negocio de venta de potencia y también de generación. Yo diría que estamos entrando en este mercado, estamos analizándolo, una inversión, la verdad que baja, es del orden de unos 5 millones de dólares, que son con dos motores que estamos importando y que están llegando ya a nuestras instalaciones. Esto debiera, y lo digo porque siempre ayer, pero estimamos tener en julio-agosto operando esta pequeña generadora. Es un tema que nos interesa explorar y conocer. Yo diría que hemos hecho esta inversión, nos da una tasa que nos permite hacer el proyecto, pero son tasas bastante acotadas. Y es un tema de introducirnos en el mercado para explorar el tema de la comercialización de energía eléctrica. Yo diría que eso por ahora lo que tenemos, estamos analizando si hacerlo también en instalaciones donde tenemos plantas de GNL en el sur, en la cual estamos aprovechando junto con la distribución de gas natural en el sur, poder tener estos pequeños generadores, pero estamos evaluando porque, como se entiende, hay nudos que son atractivos y otros no, y viendo si esto tiene mérito económico como para hacerlo.
Gracias. En este momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Con esto concluye la teleconferencia del primer trimestre de 2017 de Empresas Lipigas. Tal como mencionamos anteriormente, el archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.